Quiero pedirle que vayan al Salmo 131. Salmo 131. Un salmo que consta de tres versículos. Y dice así la palabra de Dios: Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron. Ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado, y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Es probable, aunque no es muy seguro, que David escribiera este salmo en respuesta a las calumnias de Saúl, que quería presentar a David como un hombre ambicioso que quería tomar el trono de Israel escudado en un llamamiento santo. Aquí hay muchas personas que no saben quizás mucho de la historia del rey David, y quiero darle algunas cualidades del rey David. Fue quizás el rey más importante de Israel. Durante su reinado, la nación fue muy poderosa y muy influyente. Podemos decir que era un hombre valiente, ya que cuando cuidaba las ovejas de su padre, se enfrentaba a osos y leones, protegiendo a las ovejas. Nos dice la Escritura que era un músico talentoso, que había desarrollado una gran habilidad para tocar el arpa, por lo que fue enviado a la corte de Saúl para que tocara allí cuando Saúl tenía problemas. Fue ungido como rey de Israel de parte del profeta Samuel. Dice la Escritura que lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre él. Era un hombre de hermoso parecer, porque dice ese mismo texto que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. A pesar de haber sido ungido para ser el futuro rey de Israel, él siguió cuidando a las ovejas de su padre. Y estaba dispuesto a servir a los demás, y lo vemos esto, como cuando los israelitas estaban en guerra con los filisteos, él va donde sus hermanos que están en el campo de batalla a llevarle comida, a atender las necesidades de sus hermanos. Allí también él se enfrenta con Goliat, un gigante de los filisteos, un soldado que estaba desafiando a los israelitas. Eso lo hizo a él famoso a nivel nacional. Eso también lo llevó a una relación cercana con Saúl y su familia, ya que él le entregó a una de sus hijas para que se casara con ella. Era un militar de mucha preparación, porque salía a la guerra y vencía a sus enemigos, especialmente a los filisteos. El pueblo reconoció mucho ese liderato y esas hazañas, y esto le trajo la envidia y los celos del rey Saúl, que quiso matarlo. Él tuvo que huir de su tierra, teniendo que vivir como un fugitivo perseguido por Saúl. Muchos dicen, como dije al principio, que ese salmo se escribió en esa etapa de la vida de David. Este salmo contiene muchas enseñanzas, pero podríamos decir que sobre todas las cosas nos enseña, nos habla de cómo descansar en Dios. Es como dice un autor, nos pinta un cuadro hermoso, yo digo una obra de arte maestra de cómo tener contentamiento, paz y reposo en Dios. Óigame bien. ¿Cómo tener contentamiento, paz y reposo en Dios? Una persona que tiene una paz interior para vencer las preocupaciones, para vencer la irritabilidad, para vencer la falta de contentamiento, para vencer la desesperanza. El hombre que nos habla en este salmo es un hombre que ha aprendido a descansar en Dios. Esto no es algo natural, hermanos. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, estamos en paz con Dios. Ya no somos enemigos de Dios. Pero en nuestro caminar por esta tierra, tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que ejercitarnos en esa gracia. Y lo primero que quiero que veamos es, ¿qué significa descansar en Dios? Si vamos al diccionario, descansar significa apoyarnos, asentarnos, en este caso, en Dios, a encontrar alivio, paz y quietud en Él. El salmista nos ilustra esto de una manera muy clara. No lo define. Fíjense lo que dice el versículo 2 del Salmo 131. En verdad me he comportado y he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Él nos dice que él está en paz, que él está contento, que él está reposando en Dios. Y dice, en verdad me he comportado. Y esa palabra comportado en el hebreo significa estar nivelado, estar puesto en su lugar. Y él dice, yo estoy en el lugar donde debería estar. Él nos está diciendo que su alma ha aprendido a manejar sus miedos, sus expectativas, y está sometido a la voluntad de Dios. En verdad me he comportado. Todas las cosas están en el lugar donde deberían estar. Pero fíjense, si él escribió el Salmo cuando estaba huyendo, él estaba en el desierto con 400 a 600 hombres que lo acompañaban, que eran unos fugitivos también. Y él dice, yo he acallado mi alma está tranquila. Y cuando una persona está tranquila, acallado, es porque está inmóvil. Él está diciendo, yo no solamente estoy en el lugar que debo estar, sino que yo estoy inmóvil en la presencia de Dios. Y él eso nos lo ilustra con el cuadro de un niño que ha sido destetado de la leche materna. Para los que no saben, destetar es el proceso por el cual una madre deja de alimentar a su hijo con el seno para darle comida sólida, para darle otro tipo de alimento. Pero ese destete no es un proceso fácil. Y lo que David tiene en mente es lo que pasaba con los hebreos. Los niños hebreos no eran destetados a los 6 meses ni al año, sino muchas veces a los 4 o 5 años. Ahora imagínense cuando un niño de esa edad, usted viene a quitarle el seno materno para darle alimento sólido. Cuando está en el seno materno, él está feliz porque eso es lo único que conoce. Él entiende que eso es lo mejor para él. Así mismo ocurre en el destete espiritual. El niño, cuando le van a quitar el seno materno, se revoltea, pero revolteado. Y las madres que están aquí lo saben. Duran días, semanas, llorando, inquietos, que no tienen tranquilidad, que no tienen paz, que no quieren comer el nuevo alimento. Y él nos está relacionando ese descanso en Dios al destete en el mundo. Y nos da la idea del destete espiritual. Dios muchas veces nos quita muchas cosas que nosotros amamos, de manera que podamos descansar y confiar en el alimento espiritual que Él nos está dando. Nosotros nos conformamos, estamos contentos con las cosas que tenemos en esta vida. Es más, hasta nos acomodamos ahí y Dios viene de repente y empieza a destetarnos de esas cosas del mundo, como desteta a un niño del seno de su madre. Nosotros creemos que sabemos qué es lo que nos conviene y nos revolteamos cuando nos van a quitar el seno materno, cuando nos van a quitar, en este caso, muchas cosas del mundo. Pero descansar en Dios, cuando descansamos en Él, Él nos da cosas mucho mejores, como vamos a ver. Debemos aprender, y eso es lo que Él está diciendo en este salmo, a tener paz en la tormenta y gozo en la tribulación. La persona que descansa en Dios se somete a su voluntad y a su providencia y aprende a desear lo que Dios desea y aprende a tener lo que Dios quiere que tenga. Lo repito de nuevo. La persona que descansa en Dios se somete a su voluntad, a la voluntad de Dios y a su providencia y aprende a desear lo que Dios desea y aprende a tener lo que Dios quiere que tenga. Cuando el niño lo van a quitar del seno materno, él no entiende que eso le conviene, que eso es bueno para él, para tener una alimentación conforme a su edad, para tener una alimentación más balanceada, y patalea. Y así mismo Dios nos quita cosas que entendemos, que nosotros entendemos que son buenas para nosotros, para darnos realmente lo que nos conviene y llevarnos a crecer a la imagen de Jesucristo. Dice el ministro Sinclair Ferguson, a quien doy crédito en este mensaje, el Señor nos enseña a descansar en Él, dándonos paz y contentamiento a través, ¿qué ustedes creen que Él dice? Muchas cosas buenas, de pérdidas. dándonos paz y contentamiento a través de pérdidas. Cada experiencia en la vida en que somos privados de lo que queremos se convierte en el instrumento que el Padre utiliza para que reconozcamos lo que necesitamos. Dios sabe lo que nos conviene y trata con nosotros según nuestra edad, nuestras debilidades, nuestras necesidades. Él nos enseña a alimentarnos de Él, rindiéndonos a Él por completo. Eso es lo que David está diciendo. Donde quiera que Dios me ponga, yo estoy satisfecho, yo estoy contento. En verdad me he comportado y he acallado mi alma. Mi alma está como un niño destetado. Yo he sido manejable, yo he sido gobernable. Yo estoy contento con lo que Dios disponga para mi vida. Y fíjense que usa el ejemplo de un niño pequeño. Los niños pequeños dependen de sus padres. No se pueden alimentar por sí mismos. Reconocen su pequeñez. Y muchas veces toman muy en serio lo que los mayores le dicen. ¿Qué significa descansar en Dios? Estar, como dice David, como un niño que ha sido destetado de su madre. Tranquilo. Lo segundo que nos preguntamos, ¿cómo puedo aprender a descansar en Dios? El Salmo 131 nos dice en el versículo 1, y en el versículo 3, ¿cómo aprendemos a descansar en Dios? Versículo 1 dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. Ese hombre que estaba huyendo, que ya había sido ungido para ser rey de Israel, lo primero que nos dice es que nosotros debemos guardar nuestro corazón de ambiciones. Y déjenme aclarar algo. Hay desear cosas, tener ambición, no es malo. ¿En qué sentido? Bueno, yo ambiciono conocer a Cristo cada vez más. Yo ambiciono glorificar el nombre de Dios en mi vida. Eso es algo bueno. Todos tenemos metas, tenemos propósitos en nuestra vida. Pero hay cierto tipo de ambiciones de los cuales sí debemos guardar nuestros corazones. Él dice, no se ha envanecido mi corazón. Palabra sinónima, no se ha enorgullecido mi corazón. Mi corazón no es soberbio. Y el diccionario define la soberbia como lo siguiente, un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, junto con un rechazo de sometimiento a Dios, pretensión de autosuficiencia y autoexaltación. El deseo de ser superiores a los demás, de no someternos a Dios, de autoexaltarnos y de creernos que somos autosuficientes. Es lo opuesto a la humildad, completamente opuesto. Lo que le pasó al rey Usías, él llegó a ser fuerte, dice la Escritura, y que su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. O sea, ese corazón se envaneció para su ruina y él fue infiel a Dios. Ezequiel nos habla del rey de Tiro. Dice, Dios le dice, tu corazón se ensoberbeció y dijiste, yo soy un Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero tú eres hombre y no Dios y has puesto tu corazón como el corazón de un Dios. Tú te has encumbrado. Tú te has puesto a ti demasiado alto. Tú te crees que tú eres lo mejor. Tú te crees que tú estás por encima de todo el mundo. Tú te crees que tú eres autosuficiente. Tú crees que tú no necesitas a nadie y a Dios menos. Miren lo que dice. Con la grandeza de tu sabiduría, su inteligencia, en tus tratos comerciales era un buen negociante. Has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha ensoberbecido tu corazón. Yo tengo un peso en el bolsillo, en otra palabra, yo mismo soy, yo no necesito a Dios, yo no necesito a más nadie. Dice también, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Es la persona que piensa que puede volar alto como las águilas, que puede habitar entre las estrellas y allí poner su nido. Y dice Jehová, de ahí yo te voy a derribar a ti. ¿Tú quieres descansar en Dios? tú tienes que combatir el orgullo, ese espíritu de autosuficiencia, ese espíritu de querer exaltarte, ese espíritu de considerarte superior a los demás, ese espíritu de querer vivir a espaldas de Dios, como si Dios no fuera el gobernante número uno del universo. David dice, yo no me he envanecido. Y dice, ni mis ojos se enaltecieron. Y el ministro James Montgomery Boyce, definiendo ahí la palabra enaltecimiento, dice, es un tipo de arrogancia. La arrogancia es una expresión del orgullo, pero va más allá del orgullo, porque la arrogancia es el orgullo mirando hacia abajo a las otras personas. No es la persona que levanta los ojos a Dios buscando el auxilio de Dios, como dice el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová. No es eso lo que dice. Es la persona que se encumbra y toma el lugar de Dios y mira hacia abajo para ver a las demás personas, porque él está sumamente alto. Y como dice un autor, el orgullo dice, yo estoy bien por mí mismo, por mi propio esfuerzo, vamos a decirlo así. El envanecimiento dice, yo estoy bien en comparación contigo. ¿Se ven la diferencia? ¿Se fijan la diferencia? Yo estoy bien por mí, porque yo soy un ser independiente, por mí mismo. Y el enaltecimiento, yo estoy bien, porque cuando me comparo contigo, veo que estoy bien. David, le dijeron, siendo un joven, que él iba a ser rey. Pero fíjense que él no empezó a hacer planes inmediatamente porque él iba a ser rey. Él no empezó a mirar a Saúl desde arriba. Yo voy a ser rey, tenga todo el mundo cuidado. Y a las personas en la corte de Saúl, él no le hizo un show tampoco. Él no se envaneció, y es lo que él está diciendo aquí. Inclusive hubo ocasiones cuando él era perseguido en el desierto que quisieron matarlo, quisieron quitarle la vida a él. Saúl lo estaba buscando para matarlo en el desierto. Y Saúl entra a una cueva a hacer sus necesidades. Y David estaba en la cueva con sus hombres. Y le dicen, míralo ahí, Dios te ha puesto a Saúl aquí. Y ahora tú lo puedes matar y tú serás rey. Y él no tocó al ungido de Jehová. Y en otro momento entró al campamento de noche cuando Saúl estaba durmiendo. Y le dicen, vamos a atravesarlo con una lanza y vamos a matarlo. Él dice, no, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Él tenía ambiciones en su corazón. Pero sus ambiciones estaban sometidas a lo que Dios decía en su palabra. Tú tienes ambiciones, yo tengo ambiciones en mi vida, todos tenemos cosas que queremos lograr, pero primero debemos lograrlas, ver si son bíblicas e ir tras de ellas conforme a un orden de prioridades. Todos queremos mantener a nuestra familia, sí, decentemente, sí, pero aquí hay personas que muchas veces quieren mantener a su familia, hacerse rico, evadiendo el pago de los impuestos. Ahí hay problemas, nunca va a descansar, vive en zozobra. O la persona que por trabajar, con la excusa que está manteniendo a su familia, trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días. No, es por mi familia, es por mis hijos que yo estoy trabajando, rompiendo el orden de prioridades de su familia. No, lo tuyo es codicia, lo tuyo es ambición. Si tú trabajaras por tus hijos, le proveyeras lo más importante primero, ¿cuál es? Que es el alimento espiritual. El principio que debe guiarnos, como dice un autor, es el siguiente. Que se haga la voluntad de Dios, pero a la manera de Dios y en su tiempo. David estaba llamado a morir a sí mismo y a confiar en la perfecta sabiduría de Dios y no en la suya. Yo tengo aspiraciones. Dios me dijo que yo voy a ser rey de Israel, pero yo voy a ser de Israel en el tiempo de Dios, no ahora. Mientras tanto, yo estoy huyendo de Saúl, que me quiere matar. Pero él tenía ese derecho, sí, pero ese derecho lo iba a ejercer cuando Dios quisiera, no en el tiempo de él. Él sabía que lo que nosotros somos, que lo que tenemos, es por la gracia de Dios y que nosotros no podemos estarnos gloriando en las cosas que tenemos. Como si lo que nosotros tenemos es el fruto de nuestro propio esfuerzo. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a ver la mano de Dios guiando cada paso que damos. Tenemos que aprender a agradecer a Dios lo que tenemos y no vanagloriarnos. esa casa, mira, pero eso es fajado, sudando, tú no sabes cómo soy yo, eso es de 7 de la mañana a 12 de la noche trabajando, trabajando, y yo he sacrificado a mi familia, y he sacrificado muchas cosas. Mira qué mal tú estás, por lo que me empiezas a decir que has sacrificado muchas cosas, has roto el orden de prioridades que Dios te ha dado. Cuidado con la autoexaltación, hermanos. Dice la Escritura, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te diferencia de los demás? ¿Quién te diferencia de los demás? ¿Qué tú tienes que no hayas recibido? Nada. Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te glorías si viene de la mano de Dios? Hubo un tiempo cuando David se olvidó de este principio y se fue tras Betsabé, y ahí tuvo serios problemas. Hermanos, mi punto es, si queremos descansar en Dios, debemos guardar nuestros corazones de esas ambiciones que están fuera del orden de prioridades de Dios, que no nos impiden tener tranquilidad porque estamos yendo tras las cosas del mundo, nos creemos superiores a los demás, ponemos a Dios bien lejos, le damos la espalda a Dios, tratamos de exaltarnos a nosotros mismos, pensamos que somos autosuficientes y nuestras vidas están en las manos de Dios. Decía Robert Murray Machen, ha sido siempre mi meta no tener planes basados en mí mismo, sino en los planes de Dios para conmigo. Es bueno tener planes, es bueno tener proyectos, pero sometidos a Dios. ¿Cuál es tu motivación? ¿Sabes por qué tú no descansas en Dios? Porque tú crees que tú vas a hacer todas las cosas en tu propio esfuerzo. Y quizás tienes un orden de prioridades equivocada. Pablo dice, mi única ambición es conocer a Cristo y el poder de su resurrección con la participación de sus padecimientos, llegando a ser a Él, semejante a Él en su muerte. ¿Qué tú puedes decir? ¿Qué es tu ambición? ¿Conocer a Cristo cada día más? No, mi ambición es tener un carro más grande y descollar mucho en mi profesión y tener una casa más grande y tener una casa de veraneo y poder viajar varias veces al año. Y Dios, bien lejos. Entonces, cuando tú vas detrás de esas cosas, eres traspasado de muchos dolores y no puedes descansar en Dios. Ese es el punto. No puedes descansar en Dios. No lo vas a hacer. Pablo dice, yo quiero conocer más del amor de Dios, de la persona de Cristo. Yo quiero participar de ciertas experiencias con Él. Yo quiero que mi vida esté completamente entregada a Cristo, que Él sea el todo en mi vida. Yo quiero experimentar ese poder de la resurrección de Cristo. El poder que viene desde Cristo resucitado y exaltado. Yo quiero conocer ese poder purificador de esa dinamita que me ayuda a lidiar con el pecado en el mundo. De esa dinamita que me ayuda a predicar el Evangelio. De esa dinamita que me ayuda a glorificar el nombre de Cristo. Eso es lo que nosotros debemos desear, hermanos. Ustedes ven cuál es el punto. Es un asunto de motivación. ¿Qué es lo que hay en nuestros corazones? David controló las ambiciones de su corazón. ¿Estás controlando tú las tuyas? Segundo paso para descansar en Dios, por lo que David nos dice aquí. Él controló las preocupaciones de su mente. Yo no anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí. Y la idea es, yo no me involucré ni me preocupé en cosas que están más allá de mi entendimiento, cosas que son difíciles de entender, cosas que yo no puedo cambiar. Y miren, como hemos visto, por eso empecé por ahí, David era un hombre de muchas condiciones, como decimos nosotros, era un hombre muy inteligente, pero él aceptaba lo que Dios enviaba a su vida. Y él no permitía que su mente empezara a divagar, a pensar, a ir más allá en cosas que él no podía entender. Y él no permitía que esas cosas que sucedían en su vida, como le sucedió lo de Saúl, habiendo sido ungido para rey, teniendo que estar huyendo, él no permitió que eso le robara su gozo. Eso es lo que él está diciendo aquí. Él tenía una ambición lícita, como vimos, por el trono de Israel. Pero el trono de Israel estaba en las manos de otra persona, aunque fuera alguien que lo estaba buscando para matarlo. Y él no se iba a preocupar por esas cosas. Él iba a poner esa situación en las manos de Dios. Él no estaba afanado por conseguir cosas materiales. Él no estaba afanado aún por conseguir el poder político, ser el rey de Israel. aún habiéndoselo Dios prometido. Él estaba esperando en Dios, él estaba descansando en Dios. Él no estaba siendo engañado por ese deseo del poder, o por ese deseo del placer, o por ese deseo de la riqueza, como muchos de nosotros nos dejamos engañar. Y yendo tras esos deseos, mis amados hermanos, somos traspasados de muchos dolores. Si tú tienes ese afán en tu corazón, que te lleva a romper continuamente tu orden de prioridades, esa es una señal de que tú estás traspasando la barrera de lo que es lícito. Donde hay afán y ansiedad, donde no hay tranquilidad, donde no hay descanso, es porque el deseo se ha convertido en ambición. El Señor le dice, cuando estaba en casa de Marta y María, solo una cosa es necesaria. Le dice a Marta, 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 afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa solamente es necesaria, y María ha escogido la mejor parte. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Mira, si tú tienes que escoger entre la comida para el cuerpo y comida para el alma, la comida para el alma es más importante, porque al final tú te vas a morir y no vas a necesitar la comida para el cuerpo. Pero la comida espiritual la vas a necesitar siempre. Dice la Escritura, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Y Él es soberano y Él te va a suplir con tu trabajo, no con un super esfuerzo. No es violando la ley de Dios que te va a bendecir, no es violando el orden de prioridades bíblicas que te va a bendecir, no, no, no. Es haciendo el esfuerzo y dejando lo demás en las manos del Señor. Debemos guardar nuestro corazón de ambiciones, controlar las preocupaciones de nuestra mente. Y lo tercero, lo que nos dice el versículo 3, debemos esperar en Dios. Miren lo que dice el versículo 3, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Esperar en Dios, una disciplina a la cual no estamos acostumbrados, porque queremos que las cosas se den de una vez, rápidamente. Y lo que debemos hacer es acallar nuestras almas, acallar nuestras pasiones, acallar nuestras ambiciones y pacientemente mirar a Dios para ser liberado de la situación en la cual nos encontramos. Pero no ser liberado cuando yo quiera, sino en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, sin yo murmurar, sin yo preocuparme, sin yo desesperarme, sin utilizar prácticas que son pecaminosas. Eso lo dice David, un guerrero, un gran músico, un gran líder, un hombre de mucha prudencia. Espera Israel en Jehová desde ahora y para siempre. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Señor, pero yo soy el rey de Israel, ¿y cómo va a ser? En el desierto, entre escorpiones, serpientes, perseguido de los filisteos, perseguido de Saúl, sin poder comer bien, sin poder disfrutar de nada, eso no puede ser. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo yo tengo que sufrir esta persecución de Saúl? ¿Cómo va a ser que yo esté por aquí como un criminal y forzado, acompañado de estos grupos de hombres que toditos salieron huyendo de Saúl porque lo iban a matar, porque era una crápula, eran personas indeseables, muchos de ellos? Y tú me dijiste que el trono era mío. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está el cumplimiento de tu palabra? ¿Dónde está tu sabiduría en la situación en la cual yo me estoy encontrando ahora? No, él no se preguntó nada de eso. Él se mantuvo dentro de su esfera. Y hay cosas que él sabía que no podía entender. Hay circunstancias que estaban ocurriendo, que él no sabía lo que estaba pasando. Y él no se consideró que era muy alto de mente para interpretar la mente de Dios. Y él dice, espera en Jehová. Él confía en la sabiduría de Dios. Si el Señor lo ordena así y me ha puesto en esta situación y yo he hecho lo posible por salir de ella y no he podido salir, yo voy a pasarme toda la vida así hasta que el Señor me saque de ahí. Yo no voy a estar inventando, yo voy a estar descansando en Dios. ¿Cómo tú me quieres, Señor? ¿Pastoreando las ovejas? Yo voy a pastorear las ovejas. Y sin esa disciplina, mis hermanos, sin ese descanso en Dios, nunca vamos a estar tranquilos, nunca vamos a tener paz, nunca vamos a tener contentamiento, nunca vamos a tener reposo en un mundo como este.
Porque Dios es infinito. Dios es nuestro creador. Nosotros somos criaturas del polvo, del barro, creadas por Dios. Él es finito. Y Dios tiene un propósito que nosotros no entendemos. Por eso dice la Escritura, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y lo digo con la conciencia de que sé que es difícil descansar en Dios en medio de una enfermedad que puede ser mortal. Es difícil descansar en Dios cuando hemos tenido una pérdida familiar o una pérdida material, o hemos tenido un desengaño, o hemos tenido una tragedia. Y en esos momentos, ¿qué es lo que hacemos? Nos ponemos nerviosos, nos inquietamos, perdemos el gozo y nos preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo estoy en esta situación? ¿Por qué tú me has traído hasta aquí? Señor, yo no entiendo lo que está pasando, pero yo voy a hacer lo que dice en tu palabra, lo que tú has dicho, lo que tú le dijiste a Pedro. Lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, más lo entenderás después. Señor, yo no entiendo lo que está pasando en mi vida. Señor, yo quiero una compañera, yo estoy solo. Yo quiero un compañero, yo estoy sola. Yo quiero a alguien con quien compartir mi vida. Señor, pero estoy solo, estoy sola. Lo que yo hago ahora, dice el Señor, tú no lo comprendes, más lo entenderás después. ¿Tú estás dispuesto a descansar en el Señor? Así. Señor, yo no lo entiendo lo que me está pasando. Pero sé que lo entenderé después. Hay acontecimientos que parecen sumamente trágicos en nuestras vidas. Y después hemos visto el fruto espiritual de esos acontecimientos. Alguien ha dicho, Dios escribe derecho aún sobre líneas torcidas. Hay personas que dicen, Dios escribe derecho y que debe decir aún sobre renglones torcidos. Para nosotros lo que está pasando, en muchos casos, para muchos de ustedes, para mí, son cosas que no entendemos, que no explicamos. ¿Y qué es esto? ¿Subo, bajo, para aquí, para allá? Pero para Dios es derechito lo que va. Y Él nos está llevando a un fin, mis hermanos, amados. No nos perdamos en eso. Eso es lo que David había aprendido. Señor, sigue tú con tu método. Tu método es el mejor, los resultados tuyos van a ser los mejores. Yo voy a confiar en que tú reinas. Yo voy a confiar en tu providencia, yo voy a confiar en tu sabiduría, yo voy a confiar en tu amor. Yo voy a confiar porque sé que aún el mal más profundo obra para el bien de tus hijos. Estuve meditando en ese texto que nosotros conocemos muy bien, Romanos 8:28, y a los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. ¿A quién aplica esta promesa? No es para todo el mundo. A los que aman a Dios, aquellos que han ido a los pies de Cristo en arrepentimiento de sus pecados y confesando su fe en su obra redentora. ¿Y qué es este bien que nos da aquí? ¿Salud, riqueza, reconocimiento, poder? No. El bien es que vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. Dios utiliza la enfermedad, la persecución, la tristeza y el dolor para formar a Jesucristo en nuestras vidas. Y fíjense lo que dice el texto. Y sabemos, no dice y sentimos que los que aman a Dios todas las cosas obran para bien. No, yo lo sé. Y aunque el mundo se esté derrumbando a mi alrededor, aunque mis emociones estén afectadas por lo que está pasando, yo sé que lo que hay va a obrar para mi bien, lo sé y lo veo a través de los ojos de la fe. ¿Quién lo dijo? El apóstol Pablo, que había sido golpeado, perseguido, que había naufragado, que lo habían querido matar. Dios utiliza todo para el bien de sus hijos. Y estuve meditando también en un caso conocido de todos nosotros, el caso de José. Los hermanos le tenían odio a José y querían matarlo. Lo ponen en una cisterna porque lo querían matar y luego lo venden a unos mercaderes que lo llevan a Egipto. Y José tenía 17 añitos y empieza a trabajar en la casa de Potifar, quien era un oficial del rey, un militar del rey. Y con 17 añitos, la esposa de Potifar quiere que él se acueste con él. Y él sale huyendo y ella lo acusa de querer violarla, oiganme bien, a la esposa de un jefe. En esa época, que había un faraón y él era de la guardia de faraón, porque uno lo ve muy, ay, muy bonito y salió huyendo. No, espérate, es una acusación de violación, imagínense. Ese hombre fue a la cárcel con esa acusación, con 17 añitos, un muchacho, cualquiera de los hijos de nosotros que está en tercero o cuarto año de bachillerato.
Y allí interpreta el sueño de un copero del rey que cuando sale le interpreta, manda a buscar a José para que le interprete un sueño al rey y preserva a su familia y a los egipcios y a muchas naciones alrededor de pasar hambre. Los hermanos de él que lo habían vendido como esclavo creían que los iba a matar cuando muere su padre y él le dice, vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucha gente. Aún el mal que ustedes me estaban haciendo, Dios lo utilizó para bien. Oh, hermano, es el mismo Dios que obró con José, el que obra con nosotros. Es el mismo Dios que dice, y sabemos, ¿no? Y sentimos, ¿no? Sabemos que todas las cosas obran para bien. Cuando uno oye el título del mensaje, dice, bueno, descansando en Dios. Qué sencillo. Me van a dar tres principios y eso es. Y son cosas muchas que yo me las sé, me las van a poner en orden quizás. Pero miren, les voy a decir una cosa. Es más difícil aprender a descansar en Dios de lo que nosotros habíamos imaginado. Es difícil. Y por eso David dice en el versículo 2, en verdad me he comportado. Y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera Israel en Jehová desde ahora y para siempre. Me está describiendo lo arduo, lo difícil que es el camino de la gracia. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios que nos capacita para transitar por ahí y para obtener la victoria, hermanos. Nos capacita para poder hacerlo. Lo que tenemos que examinar es qué hay en nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? El salmista en el Salmo 13 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo tendré conflictos en mi alma, con angustias en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido el enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. O sea, lo estaban buscando para matarlo. Para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalo. Y miren cómo es lo que él dice. Mas yo, en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Yo quiero hoy que tú veas cuáles son las ambiciones de tu corazón. Cuáles son tus pensamientos. ¿Qué hay en tu mente? ¿A qué tú le estás dando valor? Y luego de hacer ese autoexamen, si hay que confesar pecados, vamos a confesar nuestros pecados, hermanos. Si tenemos una situación que Dios le ha enviado y permanece, vamos a esperar en Jehová. Dice el salmista, yo me acuerdo que tú me hiciste bien en el pasado. Y yo sé que ahora tú me vas a hacer bien. Si tú me has sostenido en gracia, tú no me vas a abandonar ahora. Si Dios me conoció en mi peor momento, me llamó a salvación, me ha sostenido y me ha traído hasta aquí, no importa lo que yo esté pasando, Dios me va a sostener. Yo tengo que aprender a descansar en Él. Vamos a esperar en Él. Vamos a alabar a Dios, hermanos. Ciertamente, dice el salmista, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Miraré siempre al Señor, porque Él sacará mi pie de la red. Él va a sacar mi pie de la red. No soy yo que lo voy a sacar, porque yo no soy autosuficiente. Yo no puedo estarme autoexaltando. Yo no puedo darle la espalda a Dios. Yo no me puedo considerar superior a los demás. Espera en Jehová. ¿Estás tú dispuesto a esperar en Jehová? ¿Estás tú dispuesto a ir a la presencia de Dios y ver tu condición delante de Dios, y ver tus motivaciones delante de Dios, y confesar tu pecado, y humillarte, y pedir perdón a Dios y a las personas que haya que pedirle perdón, para que puedas entonces descansar en Dios, puedas tener paz, puedas tener contentamiento, puedas tener reposo? Aquí hay muchas personas que no están descansando en Dios. Dice la Escritura que aquellos que no conocen a Dios son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para el impío, dice Dios. Y aunque tú pienses que estás muy bien y que estás caminando muy bien, porque quizás eres una persona muy tranquila, o porque tienes salud, o porque tienes una bella familia, o porque te va bien en los negocios, tú no puedes tener paz, porque la paz verdadera solamente se obtiene en Dios. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Solamente a través de Jesucristo podemos nosotros tener paz. Y yo te exhorto, yo te invito a que tú vengas hoy a encontrar esa paz y ese descanso que solamente lo puedes obtener en Dios. Dice la Escritura, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Lo primero que tú necesitas es estar en paz con Dios. Y luego, que el Espíritu Santo empieza a trabajar con tu alma, controlando las ambiciones de tu corazón, tus pensamientos, y te lleve a esperar en Dios. Mis amados, el deseo de mi corazón en este día es que podamos decir, como dice David aquí, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera Israel en Jehová, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre, cuando estemos en su presencia y gocemos de él para siempre, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos ahora. Padre, nosotros confesamos que no hemos descansado en ti, como dice tu palabra, y te pedimos perdón por nuestros pecados. Porque hemos sido presa de nuestras ambiciones, de nuestros deseos, y hemos buscado y amado más las cosas de este mundo, Señor, que las cosas que son de Cristo. Perdona nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a no ser orgullosos. Ayúdanos a cultivar la humildad. Ayúdanos a no andar en grandeza, Señor, sino a verte a ti obrando en cada cosa y saber que lo que tenemos ahora es lo que tú quieres que tengamos. Padre, y ayúdanos a esperar en ti. En amor, en devoción, pero a esperar en ti quieta y calladamente, Señor. Padre, te pedimos que tú des descanso a nuestras almas y que tú nos ayudes a poner por obra los principios de tu palabra. Oramos por aquellos que no tienen descanso, que son enemigos tuyos, que no han entregado su vida a Cristo, que den el primer paso, que es tener descanso de la enemistad que tienen contigo, del fin, del camino para el cual van, que es a una condenación eterna. Oh, Señor, rescátalos del infierno y sé tú con nosotros y ayúdanos unánimes a una sola voz poder exaltar el nombre de Jesucristo. Y es en Él que pedimos tu bendición. Amén.